Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La borrasca Filomena también aquí en Málaga ha tenido consecuencias y ha desviado la atención de la pandemia. En todo caso, no podemos olvidar que el fin de semana nos deja 856 nuevos contagios, razón de más por la que la Junta estrena hoy nuevas restricciones en Andalucía y pueden no ser las últimas, aunque ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no cree necesario ahora mismo un confinamiento total en nuestra comunidad. Muy buenas tardes, es lunes 11 de enero, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida la pandemia, antes Carmen Cerván, buenas tardes. Hola, Carmen, tenemos conexión con Carmen Cerván.
Aquí estamos, Mónica, buenas tardes.
Bueno, consecuencias de Filomena.
Pues mira, con el inicio de la semana y ya sin lluvias importantes, en algunos municipios de la provincia tratan de ir recobrando la normalidad después de un fin de semana que ha sido muy complicado por el paso de esa borrasca que en apenas 12 horas llegó a dejar un reguero de incidencias, la más grave, con la muerte de dos personas en Mijas, una pareja que iba en un coche y que se vio sorprendida por la crecida del río Fuengirola en la madrugada del sábado en la zona del Parque del Esparragal. La corriente se llevó el vehículo, a ella la encontraron dentro, atrapada, mientras que el cadáver de él apareció horas después. Con ellos viajaban otras dos personas que sí que pudieron escapar y salvar la vida. Mijas ha sido uno de los municipios más afectados por la borrasca, además de Alhorín de la Torre, donde en 24 horas cayeron más de 200 litros por metro cuadrado. Las calles parecían literalmente ríos. Numerosas incidencias también en Estepona. En total, la borrasca dejó en la provincia más de 300 incidencias, incluso nieve en distintas zonas de la Serranía de Ronda, en la Sierra de las Nieves, en el Pico de la Maroma, en el Torcal de Antequera. Incluso los montes de Málaga quedaron teñidos de blanco.
Han sido días muy complicados para los vecinos de distintos puntos de la provincia, donde la borrasca ha dejado su peor cara también para los servicios de emergencias. Vamos a contactar con el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial de Málaga, Manuel Marmolejo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A partir del viernes por la tarde estaba prevista la alerta naranja por lluvias en varios puntos de la provincia. Suele ocurrir que la realidad supera la ficción, la realidad a veces, ¿no? La previsión. ¿Cuándo comenzaron a sonar los teléfonos ahí en los parques de bomberos del consorcio?
Bueno, ya toda la tarde del viernes empezó a ser complicada. Es verdad que la Junta había activado el aviso por una alerta, el plan de emergencia por alerta de lluvia por la mañana, el viernes por la mañana, estábamos preparados, el consorcio estaba reforzado, había reforzado todos sus parques de bomberos, según un protocolo que tenemos, según las distintas alertas que tiene, en este caso la alerta de granjas, teníamos reforzado con duplicando las guardias en los parques, fue sobre las 7 de la tarde, donde en Estepona empezó a azotar fuerte el temporal, hicimos un rescate de una persona en el cauce del río, que ha sido un rescate muy visto, lo habéis visto en televisión española, en todas las ediciones, porque hubo que utilizar con la escala del propio parque de Estepona y descolgando unos bomberos para sacar por la ventana a un ciudadano británico. Y después, a eso de las 10 de la noche, diluvió en Alhorín de la Torre y empezaron a entrar, bueno, nosotros nos entraron 36 llamadas de golpe, aviso de golpe del 112 en la parte de la Torrecilla, en Alhorín de la Torre, ¿no? Entonces tuvimos ahí mucho trabajo hasta alta hora de la madrugada.
El hecho de, precisamente eso, ¿no?, que lo peor de la borrasca se produjera por la noche, ¿ha sido una ventaja para los bomberos porque la gente estaba en casa, había menos movimiento, o, por el contrario, una dificultad por el hecho de trabajar de noche, ¿no?, sin visibilidad?
Trabajar de noche es complicado, Mónica. Es verdad que el Ayuntamiento de Alhorín cortó el tráfico en muchas vías, activó su plan de emergencia municipal, cosa que valoramos positivamente, porque ya los ayuntamientos van viendo hoy en día con las alertas meteorológicas, y es verdad que la Junta al activar su plan de emergencia andaluz, pues la delegada ya avisó a todos los ayuntamientos de lo que se avecinaba, y eso quitó a mucha gente de la calle. O hay cosas que ocurren por desgracia, como lo que pasó en Mija, ¿no? Bueno, pues al final hay una desgracia que hay gente que muchas veces la temeridad, ¿no?, o el ciudadano de Estepona, pues meterse en los cauces de río tiene un peligro, conlleva un peligro enorme, ¿no? Y en este caso lo salvamos fue porque tuvimos facilidades y porque con la escala justo llegamos al punto exacto en que va el coche. Pero si llega a estar más metido en el río, hemos tenido una dificultad muy, muy importante de rescatar a esta persona, ¿no? pero es verdad que el no haber gente facilita mucho el trabajo. La noche es complicada.
Además del fallecimiento de esas dos personas en Mijas, ¿qué otros daños graves ha dejado la borrasca en la provincia?
Bueno, los típicos daños en carretera. Yo sé que me consta que en el Ayuntamiento de Alunia se han fajado bastante en situaciones y en inundación de muchas casas en la parte baja de la Torrecilla, porque la borrasca es que ha descargado mucho en la sierra de la Orín Mija. Claro, todo ese agua ha bajado a la parte baja de la Orín, ¿no? Entonces ha habido muchos sótanos inundados, ¿no? Pero bueno, tampoco ha sido mucho daño materiales, ¿no? Como ha ocurrido en otras circunstancias, hace poco, no mucho, ocurrió en la Orina Grande, que hay una trompa de agua importante y destrozó, hubo bastantes daños materiales, ¿no? En este caso no se han justificado tantos daños materiales. Es verdad que cada día están más preparados los municipios con más infraestructura para absorber estas cargas de agua, ¿no? Lo que pasa es que nadie prevé que te vayan a caer 200 litros en un par de horas, ¿no? Que como ha ocurrido en este caso en la Orina, ¿no?
Y después de ese complicado fin de semana, ¿hoy la situación cuál es? ¿En qué municipios se sigue hoy trabajando para recuperar la normalidad?
Bueno, nosotros desde el punto de vista de bomberos tenemos normalidad ahora mismo en la provincia. Tenemos activado por nieve la zona de la Serranía de Ronda, que estamos trabajando ahí en los municipios y colaborando con los distintos pueblos de la comarca de la Serranía de Ronda. Pero bueno, y solicitando a la gente que precaución a la hora de circular, porque hay muchas placas de hielo por el hielo en las carreteras de la zona de la comarca de la Serranía de Ronda.
Bueno,
además, parte de ahí normalidad total.
Carreteras cortadas, no más allá de esa precaución que hay que tener por posibles placas de hielo, ¿no?
No nos consta que tengan carretera cortada nosotros de bomberos ahora mismo, ¿no?
Esa es la situación hoy lunes, después de un fin de semana en el que Filomena también se ha dejado notar aquí en Málaga, por supuesto sin las consecuencias de Madrid, pero también sí que lo hemos notado incluso con el fallecimiento de dos personas en Mijas. Manuel Marmolejo es el presidente del Consejo Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial de Málaga. Marmolejo, Manuel, gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Vamos a saber, Carmen, cómo se va a evolucionar la previsión del tiempo esta semana. Siempre acudimos al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa, José María Sánchez Laulé. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, ¿cómo va a evolucionar? Vamos por partes. Por ejemplo, este lunes, que frío, ya sí que notamos que hace frío.
Pues sí, bueno, se va a mantener nuboso este día y bueno, ya no se esperan precipitaciones, a lo mejor alguna todavía queda por caer, pero ya a partir, digamos, de mañana, pues los cielos van a estar despejados y lo único que nos va a quedar es frío, es decir, que van a las temperaturas mínimas para mañana, será la más baja quizá, o para el miércoles, alrededor de -2, -3 grados el martes y el miércoles, que serán los días más fríos en cuanto a temperaturas mínimas, y luego ya vamos a ir recuperando esa temperatura, aunque siempre manteniéndose por debajo de lo normal, hacia unos 7 o 8 grados, o 7 grados quizás para el domingo. Y las máximas pues irán subiendo ya continuamente, de forma que por estar han sido despejados, pues las temperaturas máximas alcanzarán sus valores normales para el jueves, incluso el viernes puede estar un poco por encima de lo normal, alcanzándose los 17 grados, y bueno, pues a partir del jueves pues será una temperatura bastante normal para esta época del año.
O sea que el titular de la semana, más que la lluvia que ya hemos tenido, va a ser el frío. Cuando habla José María Sánchez Laulé de mínimas de -2, -3 grados, ¿se refiere en la provincia, no sé, Antequera, Ronda o...?
No.
¿La capital?
La capital, y alrededor de 0 grados, cosas así, pues estará en Antequera, en Ronda, incluso entre 0 y -2, ¿vale?
O sea,
Entonces, recuperándose también durante la semana la temperatura.
Uh-huh. Esta próxima madrugada, el miércoles, en -2, -3 grados en la capital, que esto no sé si evidentemente...
No, 2 a 3, 2, positivo, 2, 3.
Ah, 2, 3, había entendido -2 o
no,
menos...
No.
Claro, había entendido, es que me había llamado muchísimo la atención que tengamos en la capital -2 o -3 grados.
No, eso sería el récord en enero es -2,5. Y -3 sería un récord ya absoluto, ¿no? Y no estamos lejos de esa de esa circunstancia.
Vale, estamos hablando de 2 o 3 grados de mínima, que también sí. Está bien, ¿eh? Y va a ir evolucionando la temperatura de la noche, la mínima, hasta unos 7 grados que llegaremos el domingo. En el caso de las máximas, pues poquito a poco, como ya a partir de mañana tenemos el sol, nos va a ir calentando poquito a poco y va a ir subiendo el jueves y el viernes, por lo que le he entendido al hombre del tiempo, ya valores más o menos normales para el mes de enero, que son 17 grados, que siempre nos recuerda el hombre del tiempo que enero y febrero son los meses fríos en Málaga realmente.
Sí, son los meses fríos. Normalmente, la ola fría está, los últimos años han sido a final de enero, principios de febrero. Es decir que, bueno, este año está un poquito adelantado. Tampoco esto se puede considerar en cuanto a la provincia como una ola de frío, ¿no? Pero sí para el país, para España, sí, ¿no? Pero más que nada en la superficie que han tenido esa nevada tan copiosa.
Uh-huh. ¿El fin de semana cómo se presenta, José María?
Pues bueno, es decir, que con los cielos pues prácticamente despejados y las temperaturas, pues ya he dicho que están alrededor de 17, quizás el domingo 16, porque se quite, digamos que el jueves y el viernes va a haber un poquito de viento, puesto que va a soplar terral y eso también nos hace que colabora que las temperaturas máximas suban. Y el sábado y el domingo, pues quizás bajen un poquito, pero alrededor de 16 grados, es decir, no muy lejos de la temperatura media de las máximas de este mes.
Bueno, pues en enero terral, lo que pasa que no es evidentemente el mismo terral que en el mes de agosto, que las máximas no van a subir demasiado.
Lo único que colabora es que haya quizá una sensación más de frío, ¿no? Porque al haber más viento, pues las temperaturas, es decir, que la sensación de frío es mayor, ¿no?
O sea, que será un terral frío.
Sí, sí.
Bueno,
relativamente las máximas van a ser, digamos, normales, pero vamos, se va a sentir frío y sobre todo en las primeras horas, ¿no?
Sí, el viento, ¿no? Que siempre genera esa sensación de mayor sensación de frío. José María, esto de Filomena, ¿se ve venir a otra borrasca de las que hay que ponerle nombre, que en este caso ya será hombre de nombre de hombre, ¿se ve llegar pronto? ¿Empiezan ya los modelos a decir, por aquí viene otra borrasca?
Bueno, para el día 20, por ahí, pues, parece que se asoma una borrasca, pero está muy lejos, ¿no? Desde el Atlántico y no va a ser, vamos, parece bastante normal en cuanto a temperaturas y todo eso, así que no parece que sea problemática, ¿no? No, en esta próxima borrasca.
Bueno, estamos hablando del 20 de enero, ya veremos si se confirma lo que dicen los modelos con los que trabaja el hombre del tiempo aquí en este programa. Es José María Sánchez de Laulé, el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, gracias por atendernos como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buena semana.
Pues una semana de frío, ¿eh? De frío. Carmen, por lo demás, una semana de frío y además con nuevas restricciones.
Efectivamente, porque ya están en vigor esas nuevas restricciones por la pandemia que ha establecido la Junta de Andalucía. Así que desde hoy, muy importante, el toque de queda se adelanta de nuevo a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Desde hoy, además, el comercio puede abrir hasta las 8 de la tarde y los bares y restaurantes hasta las 6. La excepción, como en Navidad, la encontramos en las cafeterías, que pueden abrir hasta las 8 de la tarde, pero sin dispensar alcohol a partir de las 6. Las reuniones se mantienen en un máximo de 6 personas y aunque Andalucía sigue cerrada y solo se puede entrar y salir de la región con una causa justificada, sí que se permite la movilidad entre provincias. Estas medidas van a estar en vigor 2 semanas, por tanto, hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de enero.
Vamos con los datos de la pandemia en Málaga, que la borrasca Filomena nos ha confundido un poco, nos ha hecho que la atención esté en otro punto, pero sin olvidar, por supuesto, lo realmente importante, el coronavirus. Vamos a refrescar las cifras de la pandemia en Málaga a la espera de la actualización de las próximas horas. Carmen.
Cifras de este fin de semana que son realmente malas. Durante el fin de semana han fallecido en Málaga 3 personas. El total de víctimas alcanza ya las 808 y los contagios se han disparado. El sábado, 656. Ayer, unos 200. Por tanto, 856 nuevos contagios en solo 2 días. Y muy importante, que también ha subido la presión hospitalaria en 34 pacientes. Así que hemos pasado ya a 250 ingresos en los hospitales de la provincia, de los que 26 son en alguna unidad de cuidados intensivos.
Una de las preguntas que seguro que te habrás hecho o habrás comentado con la familia, con los amigos, es el tema de la inmunidad de esas personas que ya han estado contagiadas por COVID-19. Si has superado el virus, ¿ya eres inmune total para siempre, solo por un tiempo, por unos meses? Ya sabemos que algunos virus, como cuando lo pasas, ya eres inmune para siempre, pero hay otros que son estacionales. Es el ejemplo que ponemos, por ejemplo, el de la gripe, que la inmunidad es más corta. El doctor César Ramírez escribe cada día en este programa El Diario del Coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Tengo dos amigos que, como ellos ya han pasado el coronavirus, se creen que son inmunes y van por la vida demasiado confiados, en mi opinión. ¿Se podrían reinfectar de nuevo? ¿A qué aclaramos sobre la inmunidad?
Pues en efecto, Mónica, las reinfecciones existen. En el número de este mes de Lancet of Infectious Diseases, el doctor Iwasaki de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale ha presentado y publicado los 4 casos de reinfección que existen hasta el 14 de septiembre pasado en la literatura médica, que se describen uno en Nevada, Estados Unidos, otro en Hong Kong, otro en Ecuador y otro en México, en los cuales se ha demostrado, y además en todos, que existen cambios en la secuencia del genoma viral respecto de la primera infección. En todos los casos, esta primera infección fue leve, cursando, sin embargo, la reinfección como asintomática en un paciente, leve o moderada en otro, y más expresiva clínicamente, incluso con necesidad de hospitalización y cuidado intensivo en los otros dos casos. Estos casos de reinfección nos obligan a plantearnos cómo de importantes van a ser para la evolución de la pandemia desde el punto de vista de la salud pública y cara al proceso de vacunación, y nos plantean la siguiente interrogante. ¿Ocurren las reinfecciones por respuesta inmune insuficiente tras la primera infección y porque hay poco anticuerpo? Bueno, pues esto a fecha de hoy no es posible saberlo. En este estudio, en dos pacientes, no se había hecho estudio de serología tras la primera infección. Un paciente no tenía anticuerpo y el otro presentaba en el momento de la reinfección tan solo de IgM, con IgG negativos. Bien, los niveles de anticuerpos tras la primera infección van a depender del tiempo que ha pasado desde la misma y presentan una gran variabilidad en su cantidad, con diferentes tipos de medidas según el tipo de test serológico que se use. Por tanto, lo ideal sería saber cuál es la situación justo en el momento de la infección y de la reinfección, con objeto de valorar la capacidad de protección inmune que en ese momento pueden tener las personas que se reinfectan. La segunda pregunta importante sería: ¿protege la inmunidad adquirida tras la primera infección a las personas que la han pasado cara a tener menos síntomas y se reinfectan? Aquí podríamos pensar, en base a estos 4 pacientes que se han publicado, que 2 de ellos la reinfección fue más grave, que la respuesta es que no. Sin embargo, también tenemos que pensar que podemos estar subestimando la incidencia real de reinfecciones y que muchas de las reinfecciones podrían ser asintomáticas y no detectadas, ya que las personas que han tenido una primera infección y no desarrollan de nuevo síntomas, no se les hace ningún control y podrían estar reinfectándose de forma asintomática. La tercera pregunta, y una de las más importantes, es: ¿implica el hecho de que en las reinfecciones haya mutaciones del genoma que necesitemos un tipo de vacuna distinta para cada subtipo, para cada mutación? Aquí la respuesta claramente es no. Y parece que con una única vacuna, afortunadamente, vamos a tener bastante, ya que el hecho de que haya distintos genomas que causan la reinfección no indica que alguna de estas variaciones se haya producido por un mecanismo de lo que se llama evasión o escape al control del sistema inmune. En resumen, lo que sí que parece que los casos de reinfección nos están dejando claro que con la inmunidad natural, es decir, la que se adquiere tras la infección, no vamos a tener suficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño y que esta solo podrá alcanzarse a través de programas de vacunación universal y sin excepción. Todos se tienen que vacunar. Ahora ya solo nos falta que nos llamen para vacunarnos.
Ya, que nos toque el turno, como en la carnicería. Doctor César Ramírez, gracias por atendernos. Gracias. Es el Diario del Coronavirus. Pues vamos precisamente con los datos que acaban de ser actualizados de la incidencia de la pandemia en Málaga. Datos de las últimas 24 horas tremendos, Carmen.
Tremendos, Mónica. Es el peor dato que tenemos en Málaga desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Hay que decir primero que en Andalucía se han registrado casi 5.000 contagios en un día, 4.896. Y Málaga está a la cabeza de esos contagios. 1.035 positivos detectados en solo una jornada, son los datos que acaba de confirmar la Junta de Andalucía. 1.035 contagios aquí en Málaga. Muertes, pues hay que contabilizar una muerte más en la última jornada. En este caso, Málaga no está a la cabeza de ese triste ranking de fallecimientos. Ese puesto lo ocupa Cádiz con 5 fallecimientos. Y Málaga, como decimos, se encuentra en la lista con un fallecimiento más en las últimas 24 horas, pero sin duda el dato preocupante es el de los 1.035 contagios que se han registrado en una sola jornada. Y no está contagiado, pero sí aislado. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que debe seguir todavía unos días más en aislamiento preventivo después de haber tenido contacto estrecho precisamente con un positivo en coronavirus, como avanzó COPE Málaga en su página web el pasado viernes. Un contacto laboral que se produjo el lunes pasado, así que el alcalde va a tener que estar aislado hasta el próximo jueves, hasta el día 14 de enero. Francisco de la Torre se sometió el viernes a una prueba PCR que dio negativo, pero aún así los protocolos contemplan que toda persona que haya tenido contacto estrecho con un contagiado debe permanecer 10 días aislada desde que se produjo el contacto en cuestión. Así que el alcalde va a seguir estos días trabajando, pero desde casa. Y hoy está de visita en Málaga, aquí en la capital, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Está visitando la ampliación de las urgencias del Hospital Regional de Málaga, de Carlos Saya. De esas urgencias y de la ampliación de esas obras se viene hablando hace muchos años, los oyentes seguro que lo recuerdan. Bueno, pues la noticia hoy es la inauguración de esas urgencias ampliadas en Carlos Saya, y ha dado el presidente de la Junta un dato. Dice que Andalucía está poniendo 15.000 vacunas diarias aquí, como decimos, en toda la región. 15.000 vacunas se ponen cada día. Y hoy también intensa la crónica de sucesos que tenemos en Málaga. Ha aparecido el cadáver de un hombre en Benavís. El cuerpo tiene varios impactos de bala y lo han encontrado dentro de un coche de alta gama en la urbanización de lujo Capanes del Golf. Fue un vecino el que avisó a los agentes de que había oído varios disparos en la zona. Después de encontrar el cadáver, la Guardia Civil ha abierto una investigación. Todo apunta a que el asesinato lo han cometido profesionales porque usaron armas automáticas. En concreto, las primeras hipótesis de los investigadores de la Guardia Civil apuntan a un ajuste de cuentas. Y la Policía Nacional, que ha detenido en Marbella a dos narcotraficantes cuando se disponían a subir en un vehículo con 22 kilos de hachís. Las investigaciones apuntan a que lo sorprendieron infraganti durante una transacción de droga que se estaba realizando en el parking del centro comercial La Cañada de Marbella. Durante la llamada Operación Loreto, la policía ha detenido a esos dos narcos. Otro emprendió la huida a pie, atravesando la autovía 7, y fue interceptado con el apoyo de la policía local en las inmediaciones de Las Albarizas, en esa urbanización de Marbella. Esta es una de las historias, Mónica, que los oyentes pueden conocer con más detalle en la página web de COPE Málaga.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, ya saben los oyentes, el compromiso es cualquier última hora, te la contamos aquí. Esto es COPE Más Málaga. Nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM. Siempre me gusta recordar que también tienes Onda Media, el 882 de Onda Media. También en la app de COPE, que debes tener en tu móvil, que es muy intuitiva y además es gratuita. Y por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Corazón, que no sea por pedir, que aquí estoy a tu lado. Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Sueña la dorada con fluir y con nadar, y en su sueño se sumerge y olvida que ya está en el mar. Peligrosa búsqueda que no tiene final, nunca es suficiente y siempre ambiciona más. Corazón, que no sea por pedir, que aquí estoy a tu lado. Más no sé si te puedo ofrecer lo que ya te he entregado. Corazón, sabes que para ti nunca tuve reparos. Más no sé si te puedo entregar lo que ya está en tu mano.
Sueña el gaucho errante con vivir en libertad, y galopando en su caballo anhela allí donde ahora está. Peligrosa búsqueda sin rumbo. Suficiente y siempre ambiciona más.
Todo es poco para el loco que no llega a disfrutar, porque solo aspira a lo ideal.
Corazón, 12:53 minutos, estás escuchando COPE Más Málaga. Ya tenemos en marcha el cuarto concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Te voy a dar los detalles enseguida. Antes quiero que escuches los mejores consejos de los mejores anunciantes. Están aquí en este programa.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así...
Dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera...
Abuelito, dime tú...
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu Tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Si necesitas dinero urgente, en Gestiones Financieras le concedemos un préstamo si dispone de una propiedad. Llámenos al 854-704-990 y le buscaremos la mejor financiación.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.
Un poquito de alegría, ¿eh? Que es lunes, es 11 de enero y hace frío y va a hacer frío durante toda la semana prácticamente. Ponemos en marcha la cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Los habituales, los oyentes habituales y los que nos siguen en redes sociales y en nuestra página web ya lo saben, son 7 preguntas tipo test, por supuesto relacionadas con Málaga y son muy facilitas. Puedes participar hasta el lunes 25 de enero a las 11 de la noche. El nombre del ganador o ganadora lo daremos al día siguiente, el día 26. Tienes que acertar todas las preguntas y entre todos los que acierten, pues hacemos un sorteo. Un fin de semana para dos personas, por gentileza del complejo turístico La Garganta. Dos noches para dos personas. Y todo gracias a los amigos de Asador Iñaki, Asador Iñaki, que patrocina este concurso. Ya sabes, asómate a nuestra página web, cope.es/Málaga. El que ya se ha asomado esta mañana, el primero, es mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ya he hecho el test y yo creo que tengo las 7 preguntas correctas. ¡Me voy a La Garganta!
A ver, ¿cuál de estos pueblos, Pedro, no es de la provincia de Málaga? ¿Genalguacil, Cortes de la Frontera o Ubrique?
¡Ubrique!
¿Cuál de estas playas no es de la provincia de Málaga? La Malagueta, Los Lances, Cabo Pino.
¡Los Lances!
¿Cómo se llama el estadio del Málaga Club de Fútbol? ¿El Colombino, La Rosaleda, Los Cármenes?
¡La Rosaleda!
¿Cómo se llama la mascota del Unicaja Baloncesto? ¿Chiqui, Naranjito o Kobe? Kobe con B, no COVID, con V. ¡Kobe!
¡Chiqui!
¿Cuál de estos pantanos no está en la provincia de Málaga? ¿El pantano de la Concepción, el pantano de la Viñuela o el pantano de Iznájar?
¡El de Iznájar!
¿Cómo se llama el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga? ¿Antonio Bandera, Dani Rovira o Pablo Atencia?
¡Pablo Atencia!
Unicornio con K es el último disco de Pablo López, La Mari de Chambao o Diana Navarro.
¡Pablo López!
Muy bien, pues Pedro, no te quiero ir diciendo sí, no, tal, porque por no dar ya el concurso hecho a los oyentes. Pero has estado bastante bien, muy bien. De hecho, muy, muy bien. Recuerda,
el fin de semana.
Recuerda a los oyentes, anda, ¿qué tienen que hacer para animarnos a participar en el cuarto, edición ya número 4 del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
Pues mira, muy sencillito, hay que entrar en la página web de COPE Málaga, ahí están todas las preguntas que acabo yo de contestar correctamente, por cierto, y es muy sencillito porque hay una foto muy bonita de la manquita de la Catedral de Málaga, así que ahí es donde hay que pinchar con los amigos de Asador Iñaki, contestar a las 7 preguntas correctamente, poner tu nombre y apellidos, poner tu correo electrónico y entre todos los que acierten las 7 preguntas, pues ya elegiremos a quién se lleva ese fin de semana para dos personas, solo alojamiento en la garganta del chorro.
Hay que poner el nombre, los apellidos y el correo electrónico para contactar con vosotros. O sea que no queremos los datos para nada, por si hay algún así como Andrés García, que como está todo el día con cosas tecnológicas, está siempre muy desconfiado de dar los datos, de decir, aceptar las cosas en las aplicaciones, que no queremos los datos para nada. Para nada, solamente para que localizarte y que te lleves ese fantástico fin de semana. Oye, Pedro, ahora, después del boletín de las noticias de la 1 de la tarde, vamos a ver, ¿qué nos has preparado que tiene que ver con las cofradías?
Pues mira, aprovechando lo del centenario de las cofradías, hay una cátedra cofrade de la Universidad de Málaga que ha premiado a 2 alumnos, a uno de ellos por hacer un léxico, un máster fin de carrera sobre el léxico de la Semana Santa, y a otro que es un ingeniero, que a ver que nos cuente qué es lo que ha hecho con el tema de lo de las andas de una cofradía de Málaga para que se puedan llevar mejor por parte de los cofrades. Pero en fin, ya lo contarán ellos.
Ah, qué bueno. Pues será después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Y en Madrid, por supuesto, porque es que ha nevado en Madrid, que no sé si los oyentes lo saben. En todo caso, aquí vamos a tener frío, pero no va a haber nieve en la provincia de Málaga. Boletín de noticias de la 1, ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, estamos de vuelta. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Bueno, pues tenemos que empezar diciendo que el Málaga acaba la primera vuelta con 28 puntos después de su 1-1 del sábado frente al Oviedo. Ya se conoce el horario de la Copa del Rey. Este fin de semana no hay liga, se para la competición liguera porque aparece la Copa del Rey. El Málaga está emparejado con el Granada, derbi andaluz, por tanto, en el estadio de la Rosaleda este domingo a las 12. Una Rosaleda que va a tener una carga de entrenamientos y de partidos, porque este jueves alberga la Supercopa, una de las semifinales de la Supercopa de España. Se va a enfrentar en Málaga la Rosaleda al Real Madrid, que por cierto ya está aquí, frente al Athletic Club de Bilbao. Y el domingo pues tendrá ese partido frente al Granada. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga se ha metido a última hora en la Copa del Rey. Bueno, ya lo sabía, porque el sábado el Baxi Manresa no pudo frente al Barcelona, y el partido de ayer fue un trámite para el equipo verde, que cayó derrotado frente al Baskonia. Así que, por lo tanto, Tenerife, Baskonia, Barça o Real Madrid, uno de ellos serían el rival de la Copa del Rey, sorteo que se hará el próximo lunes en Madrid, en Copa del Rey de baloncesto te hablo.
Bueno, pues a partir de las 3 todo el deporte ampliado. Gracias, Javi.
Un saludo.
Esa semana se va a celebrar una reunión clave en Sevilla con distintos organismos cofrades y con responsables de la Junta de Andalucía, y sobre la mesa un tema estrella, la Semana Santa de 2021. Paco García es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Quiénes están convocados y para qué a esa reunión del miércoles en Sevilla?
Pues mira, la reunión de Sevilla del próximo miércoles con responsables de la Junta de Andalucía acudirán los máximos representantes de los principales organismos cofrades andaluces, que son los de las 8 capitales andaluzas, incluyendo a la ciudad de Jerez. Entonces, en el caso concreto de Málaga, la agrupación estará representada por su presidente, Pablo Atencia, y en esta reunión lo que se va a formalizar es, bueno, hacer una apuesta en común sobre cómo está la situación relacionada con la seguridad del COVID, con precisamente los principales dirigentes de la Junta de Andalucía, a fin de coordinar posibles acciones en común. De todas maneras, bien sabemos que ya ha habido ciertas instituciones eclesiásticas que han dicho no celebrar la próxima Semana Santa, como ha sido el caso de Sevilla, el caso de Granada y últimamente el de Cádiz, y nos imaginamos que en la reunión del próximo miércoles, bueno, pues será, ya digo, una apuesta en común del resto de todos los organismos, incluidos, ya digo, Jerez, los 9 más importantes de Andalucía, con responsables de la Junta de Andalucía, y entre ellos dictaminar ciertos aspectos que no son puramente eclesiásticos, sino que son cuestiones de tipo ciudadano, de tipo institucional, porque luego la Iglesia dará su place o no a la celebración de la Semana Santa, si bien, bueno, pues la intuición que todos percibimos es que no va a haber Semana Santa con procesiones para la próxima celebración.
Eso hay que aclarar. Semana Santa va a haber, lo que no se sabe en el caso de Málaga, si habrá procesiones en la calle. Estaremos muy pendientes a lo que resulte de esa reunión del miércoles y a lo que se decida finalmente aquí en Málaga. En todo caso, preparativos también, Paco, estáis atentos al 21 de enero, esa fecha clave, porque en el Teatro Cervantes se cumple el centenario de la fundación de la agrupación y en el Teatro Cervantes va a haber un acto, ¿no?
Pues sí, se sigue trabajando pese a las circunstancias del COVID, todo hay que decirlo. Y el 21 de enero, es decir, el jueves de la semana que viene, se van a cumplir 100 años que en la desaparecida sacristía de la Iglesia de la Merced, pues 14 cofradías fundaron lo que es hoy la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, la institución cofrade de mayor antigüedad en su naturaleza de las que existen en España. Y con tal efeméride, que es la que pondrá, digamos, el inicio de los actos conmemorativos que se van a desarrollar durante este año en Málaga, pues el día 21, este próximo jueves, en el Teatro Cervantes, que tiene previsto celebrar un acto institucional de apertura del centenario, donde, entre otras actividades, se presentará el cartel del centenario, obra realizada por el pintor malagueño Raúl Berzosa, y donde está previsto que intervengan pues el presidente de la Comisión del Centenario, Luis Merino Bayona, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, y lógicamente también el obispo de Málaga, don Jesús Catalán. Y todo será pues dentro de las circunstancias que el COVID no lo va a permitir, es decir, aforo muy reducido en el Teatro Cervantes, con invitaciones exclusivas, máximas medidas de seguridad y, lógicamente, procurando que los medios de comunicación estén atendidos y, especialmente en el caso concreto de Canal Málaga, se ofrecerá el acto para todos los malagueños que tengan a bien sintonizar con esta emisora de televisión municipal. Así pues, el 21 de enero, banderazo de salida del centenario en el Teatro Cervantes y luego, en función de las circunstancias y del programa que se irá adaptando en base al COVID-19, la conmemoración irá tomando cuerpo, ojalá con sus máximos atractivos, de cara a culminar esta celebración que, ya digo, es importantísima de cara a los movimientos cofrades, no solo malagueños, sino a nivel nacional.
Bueno, Paco, me tienes que contar, lo que pasa que entre el sonido que no es muy bueno del teléfono, la mascarilla, me tienes que contar la semana que viene cómo ha sido eso de que el rey haya aceptado presidir el comité de honor del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga. Pero eso será el lunes que viene. Paco, te mando un beso enorme.
Y muy bien, abrigarse, que hace mucho frío.
Un beso fuerte.
Hasta luego.
Precisamente estamos hablando con Paco del centenario, ¿no?, de la agrupación, y es que parece que este año más que nunca gira todo en torno a nuestra Semana Santa. La Universidad de Málaga se ha sumado en cierta forma. Pedro, cuéntanos, hola de nuevo, cuéntanos cómo lo ha hecho.
Pues mira, hola de nuevo. Ha sido a través de los premios otorgados por la Cátedra de Estudios Cofrades, cuyo tribunal ha valorado el interés y la originalidad de dos investigaciones que han sido dotadas con 1.500 euros cada una. Por un lado, ha premiado un trabajo de ingeniería para diseñar andas que ha ganado el estudiante de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, Raúl Peláez Luna. Y por otro lado, ha premiado un trabajo sobre léxico de Semana Santa realizado por la estudiante Laura Virginia García Mesa.
Vamos a empezar con Laura. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu trabajo premiado se llama Acercamiento al léxico cofrade malagueño, un análisis contrastivo.
Contrastivo, sí.
Ajá, vale. Bueno, lo ves, pues muchas veces cuando hablan los cofrades, los auténticos, ¿no? Por ejemplo, mi compañero Francisco Javier Jurado Coco, cuando a mí me hablan cofrade, yo no lo entiendo. ¿Utilizan un léxico muy distinto? ¿Por qué te metes en esto, en investigar este tema?
A ver, yo siempre he tenido mucho interés por todo el campo léxico y como me gusta tanto la Semana Santa de Málaga, bueno, toda, ¿no?, pero la tierra tira, pues quise investigar en el campo léxico porque sabía que había muchos términos que en el lenguaje normal del día a día no, los que no están tan metidos en este mundo cofrade no lo conocen. Y entonces me metí a investigar, incluso yo, que me consideraba que sabía vocablos y palabras cofrades, aprendí muchas nuevas.
Yo te digo a ti, Laura, que tú te pones con un café con Coco, con mi compañero Coco, y como él quiera, tú no te enteras de lo que está diciendo y está hablando
¿seguro?
De cosas cofrades, ¿verdad,
¿seguro?
Pedro?
Sí, sí, seguro, con toda seguridad. Laura, buenas tardes. Oye, ¿qué tiene
de
particular o de peculiar el lenguaje cofrade? Que claro, los malagueños, evidentemente, y muchos de nosotros decimos, claro, pues tiene un lenguaje especial porque hay terminología que no se emplean en otros sitios. Pero, ¿hay mucha diferencia con otras ciudades de España o incluso de solo de Andalucía?
Pues mira, yo me sorprendí porque tiene muchas similitudes con zonas como Lugo o A Coruña. Hay términos como tinglao y eso que tienen relación con el lenguaje de Málaga. Pero sí es verdad que el de Málaga es muy, muy peculiar. A ver, todos tendrán lo suyo, pero yo puedo hablar del de Málaga y hay muchas palabras, términos como tribuna de los pobres, novia de Málaga, a pulso no, esos términos no se conocen en otro lado, porque como ya sabemos, en Málaga se llevan los tronos a hombro y los suben a pulso, en otro lado lo llevan a costal, eso, el término a pulso no lo pueden llevar a cabo ni lo conocen, bueno, lo conocen pero no lo llevan a cabo.
Claro, pero esos son términos y muy facilitos, lo de la novia de para nosotros, ¿no? Para
claro.
La novia de Málaga, a pulso. Pero dime de esas palabras que tú dices, pero madre mía, ¿y esto de dónde
mira,
viene?
Mira, yo te puedo poner un ejemplo.
Venga,
yo,
ponme varios ejemplos.
Yo estuve haciendo la Semana Santa en un par de años de Huelva y cuando yo le decía a mis compañeros de Huelva que dónde era el encierro de la cofradía, me decían, ¿tú qué vas a hacer? ¿Una corrida de toros? ¿Vas a encerrar a los toros? Claro, encierro en Málaga es un encierro de una cofradía.
Claro.
Pero
claro.
Allí en Huelva no se emplea la palabra encierro, se entiende no. Que es un término malo. Allí se dice la recogida.
Sí, exactamente.
Vale.
¿Has visto?
¿Has visto? Bueno, pues sí, recogida. Sí. Pero en todo caso, Laura, una palabra de esas rarísimas.
Pues, por ejemplo, yo no conocía el término sardineta, no lo conocía. Y eso es muy de Málaga, que es como el símbolo que llevan algunas cofradías, pero con otra forma. Es como el símbolo que llevan en la túnica, el nazareno o el Cristo, pero por ejemplo tienen otra forma, no es el cíngulo en sí.
Vale, y cuando me dices cíngulo, ¿qué es el cíngulo?
El cordón que lleva en la túnica, ¿sabe? Como un cinturón.
Ah, ¿lo ves? ¿Lo ves cómo se puede traducir?
Claro, sí, se puede.
Bueno, pues Laura Virginia García Mesa ha sido una de esos trabajos reconocidos sobre el léxico de Semana Santa. Laura, enhorabuena y a gastarte esos 1.500 euritos, que no están nada mal.
Muchas gracias. No están nada mal, pero te aseguro que es más la satisfacción de poder poner mi granito de arena en el mundo cofre de Málaga que la cantidad esa.
Laura,
pero bueno, se disfrutará.
Enhorabuena, un beso fuerte.
Venga, muchas gracias, hasta luego.
El otro trabajo premiado es el de Raúl Peláez. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
A ver, un trabajo de fin de grado sobre un diseño de andas de traslado para Nuestra Señora de la Soledad. ¿En qué consiste y qué tiene de particular para que puedan mejorar esos traslados?
Bueno, pues más que nada esto ha sido una obra de ingeniería, ¿vale? En la que he tenido la ayuda de mi tutor, en la que me ha ido guiando más o menos en todo lo que hacía falta. Debido a que partimos de una serie de problemas que tenía las andas actuales, porque no son una anda en general para la Semana Santa, sino exclusivamente para la Soledad de San Pablo. Se trata de una virgen que es muy pesada y el mecanismo que tenía ahora mismo en plan era algo rústico, necesitaba mucha gente y mucho tiempo para que se pudiera elevar. Entonces, a raíz de ahí, pues ha ido construyendo todo, analizando los problemas punto por punto, hasta que se ha llegado a la obra que yo he proyectado para el trabajo fin de grado.
Bueno, por cierto, Mónica, tengo que agradecer a Raúl que haya hecho un hueco, porque él está ahora mismo en Coimbra, en Portugal, estaba en clase y ha salido de clase, de su clase de Erasmus, para atendernos a esta hora.
Hombre,
así que yo le quiero agradecer eso.
Se lo agradecemos. Oye, Raúl, pero cuando dices el problema, por ejemplo, uno de los problemas es el peso que tiene esta Virgen. Pero intenta describirnos qué es lo que has hecho, qué es lo que habéis diseñado,
vale,
para, con los ojos cerrados, saber de qué nos estás hablando.
Vale, yo lo que he diseñado ha sido una andas peana. ¿Vale? La posición de base en la que se trabaja, ¿vale?, es una peana en la que la Virgen, debido a su elevado peso, porque son alrededor cerca de 250 kilogramos, ¿vale?, desde esa altura de la peana, que son alrededor de 90 centímetros de altura, se le coloca detrás una plataforma similar a de las grúas de mudanza, pero en dimensiones reducidas, uh-huh, para que la Virgen pueda llegar tanto a la altura de la capilla o a la altura del trono de Viernes Santo. ¿vale? Eso es por un lado. Después está la otra posible posición que puede tener esta anda, que es elevarla gracias a unas patas telescópicas, donde ya se le coloca la configuración para anda y poder ser trasladada a la Virgen desde la iglesia hasta la Casa de Hermandad.
Ay, más o menos en claro, la, yo es que como soy de letra, pues cuando hablo con un ingeniero o con una persona así más técnica, me huesan. Pedro, tú te has enterado, ¿verdad?
Yo no tengo ni idea de lo que está.
Bueno, el caso es que han encontrado la solución, es que Raúl ha encontrado una solución para el traslado de Nuestra Señora de la Soledad, que estamos hablando de 250 kilos de virgen, que no está nada mal. Así que darle la enhorabuena a Raúl, agradecerle que nos haya atendido y que disfrutes de ese Erasmo en Portugal con mucha precaución.
Gracias.
Que ya sabes que estamos con el COVID, ¿cómo estamos? Raúl, enhorabuena por enhorabuena y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias.
Gracias. Oye, Pedro, lo del léxico es de verdad que es increíble, lo de sentar a Coco con esta chica, con Laura, ya te digo yo que Laura tiene para hacer otro trabajo fin de máster y del universo.
Sí, la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención la sorpresa que se ha llevado ella, que yo tampoco tenía ni idea, que, por ejemplo, somos tan distintos en léxico de Semana Santa como las de Huelva, Sevilla o Córdoba, y sin embargo parece que somos muy similares a Semana Santa de La Coruña, que no tiene nada que ver con la nuestra. Y fíjate que la terminología del tinglao pensaba yo que era una cosa solo y exclusivamente de Málaga por lo grandes que eran los tronos y las necesidades que tuvieron en su momento de no poder salir de las iglesias, ¿no? Fíjate.
Oye, es lunes, Pedro. ¿Quién tienes la música de tu vida esta tarde, en Buenas Tardes, Málaga?
Pues esta tarde he invitado a Antonio Navaja, es el director del Teatro Cánovas, y vamos a averiguar cuál es la música que ha marcado su vida. Hay algunas cosas muy sorprendentes y que me han tocado la fibra sensible, porque tienen que ver, entre otros, con grupos tan míticos del rock andaluz como Triana, así que esta tarde lo descubriremos a partir de las 4:30.
A las 4:30, Pedro González te da las Buenas Tardes, Málaga. Gracias, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así...
Dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera...
Abuelito, dime tú...
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
CrediExpress Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en CrediExpressAuto.com.
1:23 después de las fiestas andamos todos con un remordimiento tremendo, ¿eh? Ahora nos ponemos todos radicales y ya no queremos nada de grasa, nada de azúcar, nada de alcohol. Pero claro, comer hay que comer y cenar hay que cenar. Quiero saludar a Lola Bernabé, Loleta, es una abogada malagueña apasionada de los viajes, de la fotografía y de la cocina. Loleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estamos?
Muy bien. Oye, Loleta, ¿cómo acallamos esa voz interior que nos dice que cerremos el pico y que hagamos un poquito de limpia en nuestro interior? Pero claro, comer hay que comer, preparar cena hay que preparar cena.
Claro que sí, comer hay que comer, porque lo que no podemos es pasar hambre, porque eso es lo que nos lleva a la desesperación y a tirarnos a la nevera y a la despensa a por lo que haya. A ver, hemos estado muchos días con mucho exceso y el cuerpo tiene memoria, el cuerpo va a recordar que todos los días hemos tomado dulces, que todos los días hemos tomado embutido con mucha grasa, que todos los días hemos comido regular y va a pedir que le demos eso, pero nosotros podemos engañarlo perfectamente comiendo rico, pero comiendo sano. Yo ya hoy tengo aquí un despliegue, que qué pena que no podáis verlo, porque mira, ya tengo preparada una crema de calabaza, ¿vale? Ay. Un poquito de cebolla, la calabaza podemos asarla o directamente saltearla en la sartén con la cebolla, cubrimos de agua, dejamos cocer y luego, pues para que no esté así de sosita, pues podemos añadir, por ejemplo, un poco de curry, que le da un sabor muy rico, un poco de comino en polvo, que también le da muy buen sabor. Para acompañarla, para que tenga algo crujiente, pues podemos hacer unos garbanzos tostados en el horno. Los garbanzos se van a secar y se van a quedar crujientes y quedan muy ricos como acompañamiento de la crema de verdura. Otra opción...
Loleta, los garbanzos tostados en el horno, esto me interesa. Son garbanzos de bote, los limpio, los lavo bien y los pongo en la bandeja. ¿Directamente?
Eso, los pones en la bandeja, pues hombre, directamente le podemos poner un poquito de chispa, le podemos poner las especias que más te gusten. Mira, si te gusta el dulce, por ejemplo, si te gusta el sabor agridulce, puedes ponerle un poco de comino y un poco de canela, puedes ponerle un poco de curry, puedes ponerle cilantro molido. Las especias que tengas en casa, todas se van a venir bien con los garbanzos. Lo que es importante es que los esparzas bien sobre la bandeja de horno, que no queden montados uno encima de otro, ajá, para que se tuesten todos. Los dejamos como 20-25 minutos, los movemos un poquito para que se le dé la vuelta a la parte que ha quedado por debajo y otros 15 minutos o así. Normalmente entre 35-40 minutos debe ser suficiente para que el garbanzo quede crujiente. Los metemos en un tarro de cristal o en un recipiente hermético y te van a aguantar un montón de tiempo crujientes. Son perfectos para cualquier crema de verduras que tomemos, pues ya tenemos un complemento crujiente muy rico y muy sano.
Claro, bueno, esto además a media tarde o a media mañana, que siempre está el gusanillo en el estómago, también me puedo comer unos pocos, ¿no? Porque los garbanzos son buenísimos.
Efectivamente, una legumbre muy sana. Ten en cuenta además que la vamos a hacer sin grasa ninguna y te van a quitar el apetito. 4 o 5 garbancitos crujientes saben riquísimos si los especias un poquito y fenomenal.
Qué rico.
Y luego otra cena alternativa, por ejemplo, yo soy muy de huevos, me encantan los huevos, obviamente como más me gusta es con patatas fritas o en tortilla de patata, pero ahora está prohibido. Ahora el demonio quiere venir a visitarnos y no lo vamos a dejar. Así que una, por ejemplo, una manera muy divertida de comer huevos es hacer huevos al plato. Ponemos en un cacharrito apto para horno. Podemos poner un huevo o dos, un poco de pechuga de pavo o de pollo, que tengamos sobrantes. Los sobrantes que tengamos de verdura en la nevera podemos añadirlo también. Un tomate rallado al horno y tenemos una cena riquísima, diferente y muy saludable también.
O sea, en el recipiente del horno, huevos, pechuga de pollo o de pavo, verduras. Exacto. Que tenga por ahí por la nevera, el tomate rallado, ¿y eso cuánto tiempo lo dejo?
Y eso lo deja, pues, si las verduras están hechas, el huevo en unos 8 minutos o así, ya depende de cómo te guste, ¿vale? Porque aquí entramos en un tema muy peliagudo. La clara completamente cuajada, o me da igual que esté medio cuajar, como quiero la yema. Yo, por ejemplo, soy de el huevo bien cuajadito. Yo prefiero que se me pase, que no que se me quede la clara.
Sí, la baba esa, yo tampoco.
Sin embargo, mi hijo, pues, se muere por esa baba, como tú dices. Ah.
Bueno.
Entonces, pues el suyo lo suelo dejar unos 8 minutos así y el mío un poquito más, 10, 11 minutos.
Qué rico, ¿vale? Qué alternativa.
Y queda súper rico. Si queremos ya, podemos ponerle, por ejemplo, un poco de queso bajo en caloría, pero mucho cuidado con el queso y con la grasa, ¿vale? Mucho cuidado porque tiene mucha más grasa de la que pensamos.
Claro, si estamos intentando pues cenar de forma ligerita, sobre todo por el remordimiento de estas fechas, pues evitar el queso de noche creo que es inteligente. Bueno, Loleta, a Loleta la encuentras, por ejemplo, en Instagram, que tiene casi 230.000 seguidores en Instagram. Además tiene un libro, Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberón. Es una maravilla porque refleja en ese libro sus conocimientos en cocina, en fotografía y sus viajes. Lola Bernabé, Loleta, te mando un beso enorme desde tu tierra. Un beso.
Otro para ti, desde aquí de Madrid, de la nevada Madrid.
Uy, cuídate, cuídate. Un beso fuerte.
Un besazo, chao.
Volverás, sabes que volverás a caminar por las calles sin que te importe nadie ni el que dirá. Pasarás del que dirá, esas lenguas afiladas que cortan como navajas, se paran a verte pasar y yo verte por la espalda. Es
Ahora te quedas con el espejo de la iglesia. A las 2 y 20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3, el deporte con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. A las 4 y media, ya sabes, Pedro González te da las buenas tardes, Málaga. Enrique Ortiz y Javier Campos están al frente de todo lo técnico para que todo funcione perfectamente. A las 6, hoy te acompañamos en la tarde de Andalucía desde Málaga. Te esperamos a las 6, por ejemplo, nos ha prometido que nos va a atender Pepe Domingo Castaño para desvelarnos su relación, su vinculación con esta tierra, con Málaga. Recuerda que siempre te quedará nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Porque forman parte del